Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del lunes 29 de noviembre. No quiero que esto se convierta en un parte meteorológico, porque al final lo de hablar del tiempo tiene un poco de conversación de ascensor, parece que no tengamos mucho más que decir, pero hoy, Marta, es de justicia señalar que hace mucho frío en Barcelona.
Uf, ya te digo, muchísimo, muchísimo frío. Pero yo precisamente no te iba a comentar lo del tiempo hoy, porque hace frío pero sol y quieras que no, en mi mente compensa, sino que Pep, que este ya es la última semana de noviembre, tenemos 2 días de noviembre y dentro de nada se cumple un año en el que estamos aquí, pues eso, haciendo el parte matutino.
Empezamos en diciembre, la recarga activa.
Empezamos a la vuelta de las vacaciones de diciembre, Pep.
Ah, fíjate, joder, tampoco llevamos.
¿Tampoco?
Bueno, yo qué sé.
¿Pero qué me estás contando?
No lo digo como algo negativo, pero pensaba que llevábamos más. Era ya una institución esto de la recarga activa.
Pues se ve que percibimos el tiempo diferente. ¿Ya? Todos los tipos de tiempo.
Eso parece. Vamos a comentar noticias, que ha habido unas cuantas en las últimas horas. Yo creo que nos hace un poco de ilusión a ambos, Marta, empezar con esta noticia. Se confirma la versión para Nintendo Switch de 13 Sentinels, Aegis Rim.
A mí todo lo que sea que más gente pueda jugar a este pues juegazo, muchísimo mejor. Y además es, que se dice siempre, pero es el típico juego que te entra muy bien en Switch, porque es de leer mucho, es de, no sé, de estar ahí metido en la trama. Esto es muy muy buena noticia. El 12 de abril sale.
No he sabido encontrar si llegará con subtítulos en castellano. Hay razones para suponer que sí, quiero decir, desde Atlus y desde Sega están traduciendo muchas cosas desde Persona 5 Royal, uh-huh, sobre todo, ¿no? Pero, claro, con Shin Megami Tensei 5, el lanzamiento más reciente, no sé si tuvo algo que ver Nintendo con la localización. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? De momento, una buena noticia, que si hay suerte con eso, se convertirá en una muy buena. Por cierto, también dijo Atlus al anunciar esta versión, si no portátil, sí híbrida, era un poco también de justicia esto, porque en cierto momento estuvo previsto para Vita el juego y se canceló esa versión para centrarse en Play 4, pero que eso, la versión de Play 4 lleva 500.000 de copias vendidas, es bastante, ¿eh?, para el tipo de juego que propone aquí Vanillaware. Muy bien, muy bien. Y hablando de ventas, supongo que podemos valorar un poquito cómo ha ido este Black Friday, no porque lo sepamos nosotros, que hemos estado encerraditos en casa, pero sí porque hay, bueno, informes o empresas de estas de analítica. Creo que en este caso, lo que vamos a comentar, lo publicaba Adobe Digital Economy Index. Uh-huh. Lo recoge Business Insider. Quiero decir, ya veis por dónde va la cosa esto de los dineros, que a veces nos marea un poco, ¿eh? Pero la cuestión es que dicen que Xbox Series S, ha sido la consola más vendida durante el Black Friday. Y no solo eso, sino que ha sido uno de los productos estrella, ¿no? En cierto modo.
Sí, básicamente lo que dicen es que, bueno, el precio es especialmente atractivo en días como el Black Friday, que la gente quiere gastar y comprarse a lo mejor un capricho, pero no invertir a lo mejor muchísimo. Estaba además, o sea, tenía disponibilidad, a diferencia a lo mejor de otras consolas. Y quieras que no, pues eso, en Estados Unidos ha sido la consola más vendida. Pero no ha pasado lo mismo ni en UK, no ha pasado lo mismo en Inglaterra, ¿no, Pep?
Aquí dicen que ha ganado la Switch. No sabemos si el modelo OLED o el que estaba antes o una mezcla, pero efectivamente ya tenemos cifras de ventas de la semana pasada en Reino Unido y Switch ha sido la consola más vendida, lo cual ha vuelto a poner a Mario Kart 8 Deluxe como juego más vendido, por delante de FIFA 22. Vaya locura esto.
Menos mal, Pep, que ha venido esto acompañado de lo del Mario Kart, porque esta mañana tú ya me has dado el disgustito con las ventas. Me has comentado por ahí que Minecraft ya ha vendido más que Zelda Breath of the Wild, cosa que para mí inexplicable, y que está a puntito además de superar al Mario Odyssey.
Tal cual. La versión de Switch encaja, no sé si aquí se tienen en cuenta copias digitales, entiendo que no, pero efectivamente, Christopher Drink, que es quien escribe esto en Games Industry, ¿no?, publicaba en Twitter en este caso que Minecraft ya es el cuarto juego ahora mismo más vendido en Switch, en Reino Unido, insisto. No va a pasar ni a Animal Crossing ni a Mario Kart 8 Deluxe, pero sí que puede pasar a Mario Odyssey y quedarse en el podio, ¿eh? Bastante sorprendente esto.
Sí.
Sobre las ventas, no sé si hay mucho más que decir, ¿eh? Evidentemente, es determinante la escasez de PlayStation 5 y Xbox Series X, y quizá lo más relevante aquí es la no noticia, ¿no? Que es que van ya dos Black Fridays, el año pasado acababan de salir esas consolas, y ahora acaban de cumplir un año, van dos sin stock en las tiendas. Y por lo tanto, sin rebajas, ¿eh? La Serie S, leí ayer a mucha gente que se la compró por 200 cucas, bastante bien, ¿eh?
Claro, eso es lo que te iba a decir, que solo se hace rebajas cuando hay suficiente disponibilidad. Lo que tenemos ahora que pensar es a ver si no hay un tercer Black Friday con escasez, ¿eh? Porque tal y como pintan las cosas, decían que se solucionaba todo este verano y ahora dicen que va para largo lo de los microcomponentes.
Sí, sí. Me parece que el año que viene tampoco habrá colas en las tiendas para pillar esas máquinas. Más pequeñas historias de éxito de este fin de semana de compras. Steam ha vuelto a superar su récord de usuarios concurrentes. 27 millones, ¿eh?
Recordemos que el récord anterior ya lo fijó el pasado abril. Tenía 26 millones de jugadores concurrentes. Pero bueno, oye, un milloncito extra está bien. Ahí tiene el nuevo récord que superar.
27 millones, me gusta decir estas cifras, no dejarme a nadie, ¿no? 384.959. Por eso de, insisto, las vacaciones en los Estados Unidos sobre todo, ¿eh? Y joder, ¿sabes a qué ha estado jugando mucha gente, Marta? Que se lo ha pillado porque estaba con un 50% de descuento, creo recordar.
Cuéntame.
Cyberpunk 2077. Que además le ha gustado a la gente, claro. Como ha tenido este espacio más o menos seguro la versión de PC, pues ha hecho que las críticas en Steam sean básicamente positivas, vaya. Ahora está con Very Positive.
A ver, es verdad que mucha gente, muchos analistas ya dicen que están cambiando la percepción de los usuarios, de los jugadores, hacia el juego. Y de hecho, este fin de semana, pues bueno, desde CD Projekt Red han dado varias declaraciones a diferentes medios. Y una de estas declaraciones es del diseñador del juego, que está segurísimo de que a la larga, a largo plazo, Cyberpunk 2077 va a recordarse como un buen juego y va a conseguir pues todo este pues consenso de la audiencia que buscaba desde el principio. No sé cómo lo ves tú.
Ya, a ver qué tienen que decir a esto las versiones de nueva generación. Hablando de aniversarios, pronto le toca cumplir un año a Cyberpunk y ni rastro de ese esperado parche. Pero sí, supongo que el descontento inicial se irá diluyendo un poco, pero el manchurrón es de los que no se quitan ni frotando, ¿eh? Creo yo.
No sé, sí que te digo que el presidente de CD Projekt Red también, pues eso, ha hablado con Gaming Vault. No ha dicho nada de las versiones de nueva generación, pero sí ha dicho que desde el estudio van a seguir desarrollando títulos AAA en el universo tanto de Cyberpunk como de The Witcher. Y también que ellos quieren seguir siendo un estudio independiente, que nada, o sea, no importa los problemas con los inversores, no importa nada de esto, porque ellos no están a la venta.
Ya, joder, yo ahora que lo planteas así, Marta, no sé si tengo más ganas del parche Next Gen de Cyberpunk o de que anuncien su próximo proyecto y de ver qué hacemos entre todos con ese teaser o ese primer tráiler. Pero vaya, nadie duda, supongo, de la importancia del estudio polaco. Y con esto finiquitamos el repaso del lunes, ¿no?
Hombre, bastante cargadito ha venido, sobre todo en comparación con lo flojito que estuvo el viernes, ¿eh?
Ya. Es verdad que están costando estos días. Voy a decir otra vez, y ya sé que me voy a pillar los dedos al final, que quizás tiene algo que ver con que algunas compañías estén guardando anuncios para los Game Awards, que la semana que viene, la madrugada del jueves al viernes que viene, del 9 al 10, y bueno, antes de eso hay que rellenar en cualquier caso unas cuantas recargas activas más, así que gente de los videojuegos, anunciad algunas cosillas, hombre, que no acabéis todos tampoco,
sí,
con el
no los dejéis así.
¿Qué opinión tiene? Juegos.
Hacedlo por nosotros.
Dejadnos alguno aquí también. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. 30 de noviembre ya, martes, el peor día, estáis a punto de descubrirlo, pero no por eso tenemos que perder las formas, así que vamos a saludar primero a Marta. ¿Qué tal?
Hola, Pep. Hoy estamos de peor día, pero yo estoy de buen rollo, Pep.
Sí.
Es que no podemos decir de qué hemos hablado previamente, pero ya me ha puesto de buen rollo.
Bueno, hemos contado batallitas, pero yo sí que estoy un poco receptivo con el espíritu navideño. A mí me gusta mucho la Navidad. Y ya mañana, diciembre, eso me va a venir bien, la verdad.
Pero, coño, Pep, la Navidad no se puede empezar a hablar hasta el puente de diciembre, tío.
Ya están las luces por aquí encendidas. Yo me dejo convencer muy fácilmente con esta mierda. Yo estoy a favor, de retrasar la encendida de luces, pero si las encienden otros, yo me apunto.
Bueno, todo lo que sea eso, todo lo que sea el buen bien, aunque es. Yo no apruebe.
Eso es. Las noticias, ya vais a ver que son una catástrofe. Estaba pensando, Marta, que si estuviera Víctor hoy aquí, diría que no escuchéis esto. O sea, animaría a la gente a darse una vuelta, a hacerse otro café, lo que toque. Yo no voy a llegar a tanto, pero sí voy a pedir comprensión. Es decir, hemos tenido que meter las típicas noticias que nos gusta descartar. Como por ejemplo, una patente de Sony. ¿Qué hay más descartable que eso? Pues hoy toca hablar de que esta misma semana, por lo visto, desde Japón, han patentado un mando para enchufárselo al móvil. Yo entiendo que un poco como si fueran Joy-Cons de la Switch, ¿no?
Sí, vamos, la imagen que acompaña la patente es exactamente eso. Parecen que son como dos especies de piezas que conjuntos pues formarían como un DualShock y que lo pones a los lados de del móvil y, bueno, puedes agarrar el móvil y tienes controles y bueno, pues ahí está. ¿Juegas?
Sí, sí. A ver si realmente nos parten un DualShock por la mitad. Esto tiene más forma de eso, del mando de Play 4 que del nuevo DualSense. Pero, joder, en Video Game Chronicles, Marta, nos gusta ver noticias ahí, hacen muy bien lo de enlazar varias ideas o varias noticias y justificar un poco el titular chorra, ¿no? En este caso dicen, no, pues que esto se engloba dentro de esta estrategia, esta apuesta de Sony por los móviles, y a lo mejor sí necesitan, más allá de un Xperia, que quizá no tiene mucha fuerza la marca, pues meterle el mando de PlayStation de alguna forma de por medio. Vale, pues venga.
A ver, yo no te digo que no, pero a priori me parece que la gente que juega al móvil le gusta jugar al móvil muchas veces por la inmediatez. Y a lo mejor hoy todo el día con sus dos piececitas Bluetooth para poder jugar, pues no es lo ideal. Pero,
ah, no, a mí no me gusta nada, ¿eh? No, intentaba justificar la noticia, no el producto. Esto es un desastre total, vaya, la gente no... El móvil se toca, ¿qué quieres que le haga? Luego, palmando ya tienes el sofá y la consola.
Claro, claro.
Otro tipo de noticias que no nos gusta comentar. Los rumores, sobre todo si no están muy bien apuntalados. Pero este empieza a hacer algo de ruido y, bueno, yo qué sé. A ver, se está hablando de BioShock Isolation, Marta. Que avisan de que podría no ser siquiera el título definitivo, pero sí se ha filtrado lo que dicen que es una presentación que tendría ya sus años, ¿eh? Sería como un pitch de la idea original para el nuevo BioShock, que sí sabemos que está en desarrollo en 2K por parte de Cloud Chamber, pero que hablan un poco de la ambientación y de la premisa y tal, ¿no?
Claro, vamos a contextualizar un poco esto. Como tú dices, se supone que se ha filtrado pues la presentación, las diapositivas de la presentación que funcionaron como pitch y se han filtrado a través de una cuenta de Twitter que se llama OopsLeaks. Que vamos, de todos modos la información está recogida en Gamasutra. Básicamente lo que dice es que este BioShock 4 o BioShock Isolation estará ambientado en dos ciudades. Una en la superficie, que es una ciudad libre y rica, que la ha fundado un empresario, y otra que está bajo la superficie del suelo, es una ciudad espejo, que está dirigida por un dictador. Y ambas ciudades mantienen como una especie de guerra vertical, por la cual en una zona pueden ir cambiando, hay una zona entre las dos ciudades donde se puede ir cambiando de ciudad. Básicamente esa sería la premisa inicial. El único otro dato que tenemos es que se va a desarrollar con Unreal Engine 5 y que pues quizá lo veamos. O sea, por lo menos el avance del juego bastante prontito.
Sí, decían por aquí que en cierto momento se planeó para principios de 2022 el anuncio, no el lanzamiento, por supuesto. Pero, de nuevo, intentando conectar ideas y rumores, hay gente que lo espera para los Game Awards. Hemos tropezado otra vez con el Geoff, porque ayer dijo que estaba viendo un tráiler que va a emitir durante la gala como World Premiere y que es de un juego que lleva 2 años y medio en desarrollo. Y bueno, los números encajan, pero como podrían encajar otros muchos y como seguramente habrá un montón de proyectos que llevan 2 años y medio cocinándose y que no conocemos, ¿no? Pero recogemos un poco lo que se comenta esta mañana por ahí, ¿no? Y supongo que hay ganas de Bioshock, ¿eh? También se espera, no sé si una especie de remake del primer juego o simplemente Nvidia le va a meter Ray Tracing, porque está por ahí el nombre de Bioshock RTX, que aparecía en la famosa lista de la filtración de Nvidia, y supongo que, eso sí, de cara a presentar de nuevo la franquicia después de tantos años, yo creo que en 2K tienen que hacer un poco de recordatorio, ¿no? Y joder, a mí no me importaría volver al primer Bioshock con una capa de pintura nueva.
Uf, ¿eh? Yo te digo que está viejito.
Ya, me imagino.
Se le notan los añitos, Pep.
Me imagino. Por eso me parecería poco añadir solo Ray Tracing, pero bueno, entiendo que aquí tampoco busca Nvidia pagar un desarrollo súper costoso, ¿eh? Esta noticia sí que es más o menos normal y se cuela aquí como buenamente puede, en las trincheras, porque hoy mismo empieza, iba a hacer una beta, pero no, es una pre-alfa del multijugador de Company of Heroes, que además hay que hacer un par de cosas para poder apuntarse, ¿no, Marta?
Exacto, a ver, para probar la pre-alfa, que por cierto empieza a las 6 y estará disponible de forma gratuita hasta el 7 de diciembre a las 5. Uh-huh. Lo importante aquí es que hay que hacerse una cuenta pues de Company of Heroes Dev. O sea, básicamente tienes que, pues eso, hacerte una cuenta especial en la web oficial.
Sí, a ver, creo que acabas entrando en los foros, pero bueno, como no podemos pegar aquí URLs, os metéis en companyofheroes.com o buscáis en el Twitter de Company of Heroes y eso, están las instrucciones más o menos bien comentadas, que por cierto, a mí me da un poco de apuro a veces esto, ¿no? Porque parece que alguien haya chivado algo que no se puede decir, porque parece muy interno, parece que nos estemos metiendo aquí sin permiso, en absoluto. Ayer mandaron nota de prensa de esto y todo, y estamos invitados en principio, aunque tengamos que hacernos estas cuentas de COH Development. Pero bueno, no sé, se pudo probar la beta ya de la campaña, creo que hace unos meses, y ahora el multi, aunque recuerdan que esto está verde todavía, ¿eh? Está en Early Development y de hecho está prevista la salida para finales de 2022. Y hablando de 2022, ayer ya comentamos alguna cosita de Cyberpunk 2077, que le fue especialmente bien el Black Friday en Steam, y ayer hubo una especie de informe también con inversores desde CD Projekt y se insistió en la hoja de ruta o en los próximos lanzamientos que habían retrasado hace un tiempecito, pero de momento sigue planeado el parche Next Gen de Cyberpunk para el primer trimestre del año que viene, y cuando esté esto, ya en el segundo trimestre, le tocará a The Witcher 3.
También lo importante de este, bueno, informe financiero, informe para inversores, es que, bueno, a CD Projekt Red le siguen yendo bien las cosas, pero a lo que no le va tan bien es a Good of Games, porque no parece que termine de despegar.
Dicen aquí que efectivamente el último trimestre tuvo la tienda o la plataforma de GOG unas pérdidas por valor de $1 millón y que tienen que repensar la estrategia. Es verdad que yo tengo poco presente Good Old Games normalmente, pero han ido saliendo novedades, ¿eh? Y no solo apuestan por lo clásico, también tienen cositas nuevas y supongo que sobre todo un problema de visibilidad, ¿no? Que al final Steam tira mucho.
Hombre, ayer contábamos, ¿no?, que habían batido su récord de jugadores concurrentes. Es difícil hacerle frente a eso.
Sí, sí. A ver, que no creo que tampoco. Bueno, de hecho sabemos, por lo del juicio entre Apple y Epic, que la Epic Games Store también está palmando pasta a lo loco, pero sí, supongo que tienen más músculo financiero, como dicen ellos, los del Fortnite, de momento. Bueno, con Unreal Engine les va a ir bien. Pero a ver, ayer hablábamos, de que en CD Projekt están a tope a pesar de ese bache y que están pensando en nuevos proyectos ya y que están convencidos de que podrán mantener su independencia y seguir funcionando sin que nadie les tenga que comprar. Así que ya veremos. Yo, joder, me sabe un poco mal que se haya quedado solo como meme Cyberpunk, aunque mucha gente lo ha jugado en PC y lo ha disfrutado sin ningún tipo de problema, y lo reivindica como tiene que ser. Pero yo sí que lo tengo a medias. Yo solo jugué cuando crasheaba de mala manera la versión de PlayStation, y tengo ganas de terminarlo, vaya, no me importará para nada jugarlo a principios del año que viene, aunque tienen que encontrar un hueco más o menos bueno, ¿eh? Si lo tienen para enero, que no esperen a febrero, porque ahí sí que está la cosa concurrida ya.
Sí, sí, sí. Por cierto, Pep, decías lo de que se ha quedado como meme y me ha recordado otra noticia de ayer que no comentamos, que es que otro juego de Vampiro la Mascarada se retrasa. Se retrasa Swansong de Big Bad Wolf y, bueno, es solo un par de meses. Estaba previsto para febrero. Después de su primer retraso, ya lo retrasaron, lo pusieron en febrero, ahora se va a mayo del 2022. Que esto, en serio, esto es un chiste ya, ¿no? Con los juegos de los vampiros.
Sí, pero este es el que menos mala espina da, ¿no? Quiero decir, aquí sí nos podemos creer que ha tenido impacto la pandemia y que tienen que ajustar los calendarios y demás, pero yo creo que este acabará saliendo. El otro sí que es, ¿cómo es? El
Bloodlines.
El Bloodlines, joder, me salía Bloodstain todo el rato, perdón. Ese que todavía no sabemos quién lo hace, ¿eh? Ese sí que es un,
ya, bueno,
un jaleo interesante. Pero bueno, perdonad que yo no soy fan de Vampiro la Mascarada, como el resto del equipo de AnightGames.com.
Yo me he puesto un poco triste, no te voy a mentir. Yo tengo ya ganas de jugar con los vampiros.
Pero mayo llega en nada, Marta, no nos vamos a enterar.
A ver.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Estamos en diciembre ya, es día 1 hoy, y vamos, como siempre, a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Buenos días, Pep. Pues yo aún no tengo el gorrito de Papá Noel, pero yo sé que tú sí. Tú ya te has levantado esta mañana y te has puesto full navideño.
Bueno, es que ha estado el crío, le ha hecho ilusión con el calendario este de las chocolatinas. ¿Cómo se llama esto en castellano? ¿Es Adviento también?
De Adviento, vale. Claro, calendario de Adviento.
Advena en catalán. Y ese pues le da un rollito. A mí no me gustan las chocolatinas, pero sí me gusta la Navidad. Así que estoy más o menos bien. No me quejo. Hoy no me quejo. Que ya es. Ya es.
Es lo que te iba a decir. La primera recarga activa, que no hay queja.
Y además, fíjate, hoy sí tenemos algunas noticias interesantes. Como por ejemplo, el anuncio del nuevo juego desarrollado por Mercury Steam, que van a copublicar, de hecho, con Digital Bros, la empresa italiana que tiene como subsidiaria el sello editorial 505 Games. Y en la nota de prensa, en el comunicado, han publicado los primeros detalles ya sobre este proyecto multiplataforma.
Claro, ya sabíamos desde el pasado mayo que el próximo proyecto de Mercury lo iba a publicar Digital Bros. Es algo que ya se había confirmado. Ahora lo que sabemos es que será una IP nueva, cuya propiedad van a compartir a Pacha, supongo, Mercury y Digital Bros, que va a ser un RPG de acción de fantasía oscura que jugaremos en tercera persona. Y también sabemos que, bueno, el proyecto pues ya tiene financiación, porque Digital Bros ha dado 27 millones de euros al estudio. Uh-huh. Lo que da a Pep pues para pagarle a los empleados, tú sabes, los días de médico y tal. Ya, yo creo que no hay problema, todo solucionado en Mercury. ¿No te parece?
Sí que es verdad, ¿eh? Yo creo que sí. A ver qué hacen.
Se puede pagar todo.
A ver qué hacen con esto, ¿eh? Porque yo creo que tiene sentido. Había gente, esto no se sabe, ¿eh? Pero había gente que se imaginaba ya barras de estamina y se imaginaba un juego más o menos tipo Souls. Y yo uh-huh. lo primero que pensé es que tiene sentido, más que por la cercanía con los títulos de From Software, por la cercanía con Blade, Age of Darkness, ¿no? Yo creo que hay un discurso interesante ahí, y que a Mercury, que viene de hacer un muy buen Metroid Dread, se le da bien esa fantasía oscura, creo yo.
Claro, aquí también tenemos que recordar que el 40% de Mercury Steam pertenece a Nordisk Game. Uh-huh. Es decir, que podemos estar hablando de un estudio ya hiper sólido, vamos, que puede desarrollar con una seguridad que pocos estudios españoles pueden permitírselo.
Sí, sí. Y de hecho, puestos a entrar en detalles, lo de compartir IP y lo de encargarse a Pachas, como decías, Marta, de la distribución, se va a hacer a través de una joint venture, una nueva empresa que han creado Mercury Steam y Digital Bros, ya digo, que es una SL española. Pero estaremos atentos, aunque no sabemos todavía fecha para esto, por supuesto.
Bueno, en el propio comunicado dicen específicamente que están en las fases tempranas del desarrollo, así que a esto tiene pinta que le quedan unos añitos. Pero bueno, sí que han confirmado que es multiplataforma, así que estará en PC y consolas, y vamos a poder catarlo todo, vaya.
Sí, sí. Después, ayer tuvimos un par de noticias sobre incorporaciones a Game Pass. Estoy viendo esto en Xbox Wire, aunque no se anunció con la típica imagen con varias carátulas, sino que se nos dijo que Generation Zero está ya en Game Pass. Esto es aquel first person shooter ambientado en la Suecia de los años 80 que yo no llegué a probar, la verdad, no. Se esperaba con cierta expectación, pero luego, una vez publicado, creo que hizo poco ruido. Creo que Víctor sí lo probó y no le entusiasmó, pero bueno, tampoco estoy muy seguro de esto y en cualquier caso, lo podemos probar ahora con Game Pass y el 14 de diciembre podremos probar también Alliance Fireteam Elite, que coincidiendo con el estreno de la segunda temporada, yo no sabía que tenía estas temporadas, sale en Game Pass tanto en PC como en Xbox.
Iba a decir lo de las temporadas. La primera empezó en agosto con la publicación del juego y, bueno, quien quiera pues se puede subir al carro ahora. Pero vamos, entiendo que tampoco son unos anuncios de hacer imagen, Pep. Estos son anuncios de, mira, esto está, lo decimos por Twitter, pero no hacemos imagen.
Ya. De hecho, fíjate, lo hemos puesto aquí un poco de relleno y un poco para enlazar. Porque hablando de Aliens y hablando de Xbox, hemos sabido también que el diseñador principal de Alien Isolation, juegazo de SEGA, como casi todos, se une ahora a Rare para trabajar en Everwild.
Sí, la noticia la ha dado el propio Gary Knapper, que es como se llama este hombre, a través de sus redes sociales. También se ha publicado un comunicado. Y nada, todavía pues no sabemos qué va a hacer. De Everwild sabemos que cuando se fue su director por motivos personales se reinició el desarrollo después de 3 años. Ahora este Gary Knapper va a estar de director de diseño. Pero bueno, el juego a mí me sigue dando un poquito de mala pinta, Pep. No sé, por tu parte.
Hostia, no sé, a mí es que me puede lo mucho que me gusta la estética y lo que me entraron por los ojos los primeros vídeos promocionales. Pero es verdad que desde entonces sabemos poco, es verdad que Sea of Thieves sigue actualizándose y ocupando espacio en Rare. Y es verdad que, no sé, creo que deberíamos saber más a estas alturas de Everwild. Y no sé si recordáis que hubo un poco de confusión con lo de las plataformas. Me suena que Everwild fue de esos que en algunos sitios salía para One y en algunos sitios no. Y yo creo que a punto de entrar en 2022 casi que descartaría la versión de One, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que no es que no tengamos fecha de lanzamiento, es que no tenemos marco de lanzamiento.
Por eso.
Yo creo que está totalmente descartado.
Pero bueno, a ver qué aporta el amigo Knapper aquí. Y para terminar, mira, esto no lo podemos hacer mucho. Podemos poner fecha a un juego que está a puntito de salir. Pasado mañana, de hecho, es cuando podremos jugar a Icarus, lo nuevo del creador de DayZ.
Así es, el juego ya se anunció hace un par de años, es un juego de supervivencia que al parecer, esto me lo has dicho tú, Pep, no aparece en la nota de prensa, ha tenido ya un par de betas, pero el caso es que, bueno, que ya podremos disfrutarlo todos el próximo viernes, el viernes 3.
Yo no, de nuevo, está quedando muy de confesiones mal esta recarga activa, pero a mí no me sonaba esto para nada. Por lo visto se anunció durante el PC Gaming Show, nada menos, del E3 2020, pues si no hubo E3 en 2020, es que, bueno, no entiendo nada, y que ha tenido varias betas, efectivamente, en los últimos meses, y nada, supongo que habrán ido bien, y está esto listo para salir. Es un juego de supervivencia en el espacio. Esto me lo he inventado. ¿Es un juego de supervivencia en el espacio? Perdona, Marta.
Es indeed un juego de supervivencia en el espacio. Lo es.
Vale.
De hecho, el nombre del juego, Icarus, hace referencia a pues este planeta alienígena que tenemos que explorar. Y supongo, Pep, que si no te acuerdas mucho del juego, también es porque se ve un poco como muchos otros juegos de supervivencia. Entiendo que va a estar interesante. Las betas, estoy ahora mirando, han tenido una recepción bien, tirando para bien. Así que puede estar bien. O sea, a la gente le gusta mucho la supervivencia, tío.
Sí, bueno, y supongo que la gente confía en Dean Hall, que a mí se me escapa un poco todo este universo de DayZ y compañía, pero es una figura importante, por supuesto, de ahora fuera bromas. Así que supongo que lo veremos en el top de más vendidos de Steam estos días y por Twitch, ¿por qué no? A mí lo que me importa es lo de mañana, Marta, que cumple 20 años ICO, Y sale el número este especial de Famitsu con el reportaje, a ver si nos lo traducen, a ver si salen dibujitos, a ver qué dice el Fumito. ¡Oh! A mí me está gustando mucho cómo...
¡Tú no duermes esta noche!
No, me gusta mucho cómo pinta este aniversario y es la típica... Es que, de nuevo, estoy aquí generando un hype que luego nos va a doler a mí, el que más. Pero tiene pinta a la típica celebración que acaba con anuncio. Y sabemos que está el Fumito con lo de Epic. Sí. Este año, Marta, lo cerramos viendo lo nuevo de Gen Design. Si no, la semana que viene, poco después.
Pues vale, venga, vamos a creer.
Que además esta gente es muy de, equipo, como de felicitar las fiestas y el año nuevo y cosas así. Siempre hay una actualización cuando cambiamos de año con el sucesor del tímico en cuanto a estudios. Yo estoy a tope con esto. Te juro que es lo que me da cuerda por la mañana, que si no... Esto y las chocolatinas. Si no...
si no fuéramos los calendarios tan pientos.
Si yo no estaría aquí hoy. En fin. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La del 2 de diciembre. Y como siempre va a servir para repasar las últimas noticias del mundo del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep. Pues aquí más contenta que nada, con un poco también así como de timidez, porque la gente, no sé si lo has visto, está compartiendo sus resúmenes del año en Spotify y bueno, pues Reload está en muchas listas, pero la recarga también se ha colado en alguna. Hay gente que tiene ahí, yo qué sé, 6.000 minutos, 500 minutos escuchados de nosotros y me da un poquito de cosa, ¿a ti no?
Ya ves, sí. O sea, todas las recargas activas de una semana... ¿Suman menos minutos que un reload? Sí, ¿no?
Sí, claro. Sí. Claro que sí.
Pero es verdad, que ayer nos estaban mencionando un montón en Twitter. Muchas gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y realmente esto es lo que nos recarga las pilas a nosotros, ¿no? ¿Quién recarga los recargadores? Pues eso. A ver, ¿cómo está la actualidad? Vamos a abrir aquí unas pestañicas del navegador. Y podemos empezar, por ejemplo, con los juegos del Plus... de PlayStation Plus para el mes de diciembre, porque creo que no llegamos a comentar la filtración o los rumores, que efectivamente, cómo no, volvieron a acertar. Y no sé si hay jaleo aquí, porque mira, caen LEGO DC Super Villains, que no es sospechoso de nada, entiendo yo. Mortal Shell, para PlayStation 4 también. Entiendo que no se puede actualizar a PlayStation 5, que salió el parche hace no mucho, pero... No veo ningún asterisco aquí, pero tampoco veo la plataforma nueva listada. Y el tema viene con Godfall, nada más y nada menos. Porque para PlayStation 4 y PlayStation 5 está esta Challenger Edition que está gustando regular a la gente, porque es una versión recortada, en realidad, de Godfall.
Claro, como leemos en la descripción, tiene tres de los modos de juego que son todos cooperativos. Y desde la propia descripción ya te invitan a que, si quieres disfrutar de las campañas, pues tienes que actualizarte a la versión estándar o a la Deluxe Edition, porque aquí no están, vaya.
Ya, es un poco gracioso, supongo, a falta de una palabra mejor, que Godfall se ponga exigente o exquisito. Pero efectivamente, si alguien quiere jugar a la campaña, tendrá, o a la expansión, también single player, tendrá que pagar. Uh-huh. Aquí es, lo que te dan es el endgame, que ya es una idea un poco extraña, y para que sea posible, lo que hacen es que te permiten subir al personaje al nivel máximo y te dan ya algo de loot. Loot bueno, además, que la gracia del juego debería estar... en tanto que looter, en conseguir esos objetos, ¿no? Pero bueno, no, ya te lo dan para que puedas buscar partida. Muy raro lo que han hecho y desde luego sirve sobre todo para que se acumulen críticas con el servicio de suscripción de PlayStation que, no sé, no, supongo que estaremos más o menos de acuerdo en que se está quedando un poco atrás.
Bueno, especialmente si lo comparamos con el Game Pass, ¿no ves?
Sí, es que no es exactamente lo mismo, pero... Está ahí esa idea y te veo, Marta. Recojo el guante, nos sirve para enlazar. Porque también ayer mencionamos lo de Generation Zero y lo de Aliens Fireteam Elite. Y ahora pues tenemos la imagen habitual con todas las carátulas de los juegos que se pueden descargar durante la primera quincena de diciembre. Claro, a destacar no hace falta recordarlo, Halo Infinite, el día 8.
Bueno, ese es destacable, pero también llega el Game Pass, Stardew Valley, que es un juego muy para las fiestas también, y que, bueno, lo habremos jugado todos, pero en realidad está bien tenerlo ahí por si queremos probarlo, en mi caso, en una nueva plataforma y hacernos una granjita playera. Y también llega el Among Us, que también es un juego que si la gente tiene tiempo libre, pues no está de más tenerlo en el Game Pass.
Ya, es verdad. Y ahora que estás todo el día con Crunchyroll, Marta, igual te apetece también el One Piece Pirate Warriors 4, que lo meten el día 9.
Bueno, no estoy viendo One Piece, pero oye, ahí está. A lo mejor me engancho por el juego.
Se puede jugar, se puede jugar. El tema de los móviles a mí me ilusiona poco. Y no es una cuestión de prejuicios. Ya sabéis que aquí nos enganchamos a lo que toque, a más o menos todo. Aquí defendimos de inicio Apple Arcade, porque creo que era una propuesta muy interesante, pero comentamos, evidentemente, cuando se fue desinflando. Y no sé hasta qué punto eso condicionó todo el mercado de móviles. Y estoy abriendo aquí un melón que no tenemos tiempo de comentar ni de coña, pero sí que hace un ratito, creo yo, se han publicado los premios de las mejores aplicaciones y también los mejores juegos de la App Store, del ecosistema de Apple.
Aquí el mejor juego para la compañía, para Apple, es League of Legends Wild Rift, que es pues esta versión del MOBA de Riot, que está adaptada especialmente para móviles, pero también destacan, dan un premio desde Apple Arcade y se lo han dado a Fantasian, que no sé a ti qué te parece.
No sé si a la primera parte o a la segunda. Bueno, no sé, a mí la verdad es que no me enganchó muchísimo la última propuesta de Sakaguchi. Jugué un ratillo y me hicieron gracia esos dioramas y supongo que no está mal si buscas un JRPG muy, muy clasicote, pero te diría que seguramente he jugado a cosas mejores en Apple Arcade este último año. Pero porque tampoco hay mucho más donde elegir, ¿eh? Si te vas a mejor juego de iPad, te ponen el Marvel Future Revolution. Pues vale, mejor juego de Mac, el Myst. No lo sé. No creo que se pueda uno venir muy arriba con todo esto. Y, por supuesto, no hay muchísimas diferencias en Android, ¿eh? Ayer, creo que fue, se publicaron también unos premios de Google Play y hay muchos, muchos, muchos nombres repetidos.
Sí, para Google el mejor juego fue Pokémon Unite, que es el único que pues ha recibido una distinción propia que no comparte, porque el resto de categorías tienen varios premiados. Vemos el Wild Rift como mejor juego competitivo, lo vemos también como el mejor juego para tablet, y después otro de los destacados, y oye, aquí se te digo que estamos ante un buen juego, es Overboard, el juego de Inkle, que ganó por un lado mejor juego original, estuvo entre los mejores juegos independientes y también mejor juego para tablet, que oye...
Bien, bien.
Sí que es verdad que se juega bien.
Pues así está la cosa. Yo la verdad es que ahora no conozco a nadie que juegue habitualmente a móviles probando un poco de todo. Sí que hay gente que tiene su juego de móvil o su par de juegos como servicios, pero no, lo de ir picoteando de hace unos años lo veo poquito. Y no sé, supongo que en cierto momento confiamos en Apple Arcade y ahora no está dando todo lo que se esperaba. Pero bueno, yo qué sé, al final para echar una partida en el metro tampoco tenemos problemas aquí, ¿eh? Y vamos ahora con un par de expansiones o DLC. Estamos agrupando las noticias como por parejas hoy. A principios de 2022 llega otro DLC de pago para Dead Cells. Uf, sí que bueno, ¿eh?
Hombre, y los 6 millones de copias que han vendido lo certifican.
Ya es.
Pero el caso es que eso, este DLC llega en el primer trimestre del 2022. Se llaman The Queen and the Sea. Y bueno, lo tienes ahí por 5 euritos. Han sacado un tráiler y se ve muy bien, se ve interesante.
Los anteriores DLCs, o sea, ha habido muchas actualizaciones, ¿eh? Pero los DLCs de pago, la verdad es que con lo de integrarse en la ruta de este roguelike, ayudan a dar variedad a las partidas. Yo, joder, sobre todo el de las setas, no recuerdo cómo se llama, me gusta bastante.
The Bad Seed se llama.
Ahí está. Y después tenemos lo del Ghost Runner, que ha puesto fecha a su expansión. Llegará el 27 de enero. Falta poquito.
Se llama Project Hell. Va a ser la mayor expansión hasta la fecha. Sí que es cierto que cuando se anunció, pues se dijo que iba a hacer una expansión chiquitita, pero al final se ve que el proyecto ha crecido. Y al final va a tener 6 niveles, cada uno con una misión diferente, en el que podemos controlar a la que era el segundo jefe del juego, pues el juego principal. Uh-huh. Así que bueno, siempre tienes ahí esa novedad de que en vez de estar subiendo en la torre, estás bajando. Y pues puede pintar bien. Además de esta expansión, por cierto, el día 7 de diciembre van a publicar un DLC gratuito con mejoras cosméticas. Eso sí está para todos los jugadores.
Pues fíjate, a ver cómo se despide Ghost Runner antes de que llegue la secuela, ¿eh? Que recordad que aquí uh-huh. compró la IP y el estudio 505 Games y anunciaron que evidentemente era para convertir esto en una saga y la segunda parte pues está ya en marcha. Y para terminar, una pequeña recomendación, ya que nos lo ponen fácil sus desarrolladores. Hay una demo para el navegador de Townscaper.
Esto es algo que hace mucho Oscar Stolberg, que es el desarrollador del jueguito este de construcción, que es que él saca todos sus juegos o partes de sus juegos para el navegador. Le ha llegado la hora a Townscraper, entonces a quien le llame la atención, pues ya puede probar cómo es esto de hacer casitas, que ya adelanto, es muy gustoso. Este juego es muy, muy, muy gustoso. Se puede probar en la web oficial del creador.
Uh-huh. Joder, y yo acabo de abrir eso, la pestaña, que ya tenía unas cuantas y... No estoy yo como para pedirle mucho al Chrome y aún así, joder, funcionaba bastante bien. He creado una pequeña pasarela y estaba salpicando el agua, la mar de fluida.
¿Y por qué no lo está escuchando, Pep? El sonido es la clave aquí.
Sí lo he escuchado, sí. Sí lo he escuchado. Lo del ICO ya lo dije ayer, ¿no? No se puede celebrar dos veces esto, pero bueno. Puto mejor juego, ICO.
20, ¿qué por celebrar?
20 años esperando uno igual, ¿eh? Y solo los hace el fumito así. Madre de Dios, a ver si se les pega algo al resto. Pero...
Está muy faltosísimo.
No, hombre, pero es que ICO son palabras mayores, ¿eh?
Que sí.
Me estaba acordando de cuando el bueno de Haruquilla escribió unas líneas en AnaliteGames.com cuando repasamos los mejores juegos de la década anterior, creo recordar. Y, joder, es que muy, muy impactante en su momento fue el diseño por sustracción del tímico. Pero nada, ya esas batallitas las podemos comentar en otro momento, porque hasta aquí llega la recarga activa de hoy. Vamos a ver qué titulares nos deja esta buena gente para mañana, que, como siempre que es el primer viernes de cada mes, vamos a tener que grabar con cierta prisa, Marta, porque después nos vamos a hacer el podcast Reload en directo en Twitch, ¿eh?
Así es, este es el Reload de los buenos.
Ahí está. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 3 de diciembre. Vamos con un viernes y vamos rapidito, Víctor, porque tenemos Podcast Reload.
Toca directo.
En nada, vamos a estar en Twitch a partir de las 10 de la mañana, ahora son las 9, así que toca correr, vamos rápido con las noticias.
Venga.
No te creas que hay muchas, pero igual tiene su miga, la de... esta especie de reestructuración en DICE o esta serie de cambios alrededor de la franquicia Battlefield que seguramente no está en la situación que esperaban desde Electronic Arts poco después del lanzamiento de Battlefield 2042. Ayer hacíamos bromas con ese skin de Papá Noel que se medio filtró y ahora dicen que bueno, que tienen unos cuantos skins por ahí, pero no significa que los vayan a usar todos, son conscientes de que la comunidad de Battlefield no está para bromas, pero sobre eso, sobre el futuro de la franquicia, se dijo ayer, vía GameSpot, creo que no hay todavía un anuncio oficial por parte de Electronic Arts, pero este artículo tiene declaraciones de varias personas de la compañía, quiero decir, no es un rumor, nos dicen que, para empezar, Vince Zampella se va a hacer cargo de la franquicia a partir de ahora.
Eso es fuerte, es la... Igual es el cambio más drástico, ¿no? De los que se han anunciado.
Pero como si no tuviera ya bastante este hombre, ¿no? No...
Puede con todo.
No tiene otro recurso Electronic Arts, parece. Le van a dar el FIFA dentro de poco.
Hombre, les... Zampella con la tontería ha demostrado, ¿no? Que joder, pues que puede sacar adelante un montón de cosas... con Respawn, yo que sé, el Apex Legends salió fenomenal. El Star Wars salió fenomenal. Es un poco como el señor Lobo, ¿no? Ahora mismo de Electronic Arts.
Ahora mismo, sí. O sea, ya estaba trabajando en la franquicia con ese nuevo estudio que lidera o que supervisa, ¿no? El de Ripple Effect, que se ha encargado de Battlefield Portal y que seguirá trabajando en otras experiencias del universo Battlefield, porque ahora se refieren así a todo esto, ¿no? No tengo muy claro todavía, Víctor, qué son juegos nuevos o proyectos para el futuro y qué son nuevas modalidades o eventos o lo que sea para añadir contenido a Battlefield 2042, pero desde luego hablan de un universo Battlefield que irá cogiendo forma gracias a DICE, por supuesto, gracias a Ripple Effect, que se queda trabajando con ellos, y gracias también al nuevo estudio que tiene que montar en Seattle el amigo Lezo, el que era diseñador del jefe maestro y que luego intentó hacer aquel juego con las naves de Private Division, el Disintegration, que no funcionó nada bien, pero que está montando ahora un nuevo estudio en Seattle para encargarse de añadir narrativa a Battlefield. Puede que se encargue de alguna cosita para single player, ya veremos.
A mí todo este rollo ¿no te parece que Battlefield está yermo ya? O sea, que ahí no se puede plantar nada. Que lo han secado porque han querido, quiero decir. Porque ahora son como oportunidades narrativas en el universo Battlefield, tal, ¿no? ¿Pero qué universo Battlefield? Si es la puta guerra real, ¿sabes? O sea, que no es como decir, es una actitud que me causa un poco de rechazo también cuando se aplica, yo que sé, a Star Wars, por ejemplo, ¿no? Porque cuando se pone por delante esta jerga business, pues antes que pues la espontaneidad y un poco lo genuino de querer contar cosas o demás. Pero bueno, es Star Wars, ¿sabes lo que quiero decir? Entiendo que Darth Vader se inventa una vez y hay que aprovechar que lo has inventado, ¿no? Y sacarle partido. O Baby Yoda. Pero Battlefield, ¿no? ¿Cuál es el universo Battlefield? La Segunda Guerra Mundial.
Bueno, ¿no? Claro, con los saltos temporales no sé a qué atenerme, pero sí que en 2042, aunque no tenga campaña, está este contexto, ¿no? De la crisis energética y en 20 años calcula Battlefield que van a desaparecer los países, incluso, y que todo el mundo será apátrida y tendrá que buscar en qué ejército lo quieren fichar de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que yo veo aquí una desconexión entre la apuesta que escenifica Electronic Arts y el resultado que obtenemos en forma de juego, ¿no? Porque se habla de esto, de que Zampella liderará, entiendo que la visión creativa de la franquicia, pero hace no mucho, creo que fue este mismo verano, ficharon a Byron Bide, que me perdone porque he pronunciado mal su apellido seguro, pero que es el que venía de ser General Manager de Call of Duty, que llevaba casi 20 años ahí en Activision. Y lo ficharon para ser General Manager de Battlefield, y en principio lo seguirá siendo, ¿eh? Trabajará junto a el amigo Vince Zampella. Pero eso, que hay una apuesta decidida, y de momento los resultados desde luego no se ve, o sea, no se ven en lo que conocemos de Battlefield 2042, que ayer recibió una actualización y se volvieron a romper otras cosas, apareció esa famosa skin de Papá Noel por ahí, y no parece que se vaya a enderezar esto en una o dos semanas, ¿vale?
No. Ni en mucho tiempo, si me preguntan a mí. Posiblemente nunca, quiero decir. Yo creo que les va a costar recuperarse de este lanzamiento, ¿eh? Que ha pasado relativamente desapercibido y la única atención que ha acaparado ha sido negativa.
¿Ya?
Hacía mucho tiempo que no había un lanzamiento tan malo, ¿no? De una compañía tan malo de cosas que fallan, de decepciones, ¿no? De una sensación como turbia, de que algo no va bien, ¿sabes?
Sí, sí. A ver cómo van actualizando y cómo van anunciando las novedades. La comunicación sí que creo que la llevan más o menos bien, dentro de que no deja de ser una gestión de crisis, pero Pero es bestia que hayamos llegado a esta situación, ¿eh? Y el otro día apuntábamos a posibles razones. Se está marchando gente de aquí. Se marchó Patrick Sutherland, que monta Embark. Y parece que tienen grandes ambiciones con Nexon. Y por cierto, esto creo que no lo he dicho, se va también de DICE el jefe del estudio, Oscar Gabrielson, que será sustituido por Rebecca Cutaz, que viene de Ubisoft, de dirigir un estudio ahí en Francia. Así que bueno, que sabemos que hay cambios en DICE, ¿eh? Y que seguramente no tienen el peso dentro de Electronic Arts que tenían hace unos años, cuando pues Battlefield tiraba mejor y todo se tenía que hacer con Frostbite, ¿no? Y tenían también esa labor de asistencia técnica para el motor gráfico.
Incluso en eso, fíjate, que el Frostbite en su momento fue como una ventana al futuro, ¿no? Algo que nos iba a cambiar la forma de pensar en videojuegos, y ahora es un problema. Ahora todo el mundo, ahora es un inconveniente, ahora es como, joder, el puto Frostbite en el puto FIFA, ¿quién les mandaría? ¿Sabes? Como que tiene como ese San Benito de ser una carga, ¿no? Para la gente que lo usa.
Sí, sí, bueno, y Vince Zampella, de nuevo, pachulo él, es el único que no usaba Frostbite, que usaba el Source Engine de Valve para Titanfall, que usó Unreal Engine para el Jedi Fallen Order,
sí, sí.
Y que a él no le rayes.
Los únicos...
Esa es su filosofía.
A eso me refiero, que los proyectos que han salido bien son los que se han podido librar del Frostbite.
Sí, sí. Es bestia. Toda la situación en Electronic Arts yo creo que es muy compleja y muy interesante también. Sobre todo por eso, ¿no? Porque hay un lío, una maraña que hay que solucionar, como sea. Y en ello están, parece. O sea, de todo esto, yo interpreto que no van a tirar la toalla con Battlefield, ¿no? Que 2042 no va a ser el último, si nos ponemos dramáticos. Pero bueno. Mira, hablando de Zampella y compañía, ayer también supimos que van a tener que quitar de las tiendas Titanfall, el primero. Que con ese sí que hasta cierto punto tiran la toalla, ¿no? Que lo quitan de las tiendas digitales y pronto también de los servicios de suscripción.
Sí, sí, mantendrán los servidores abiertos para la gente que sigue jugando. Que en el comunicado parece que es mucha, tampoco es tanta. Pero hay algunos, vaya, se agradece de todos modos que se mantenga activo el juego. Y efectivamente, es el fin de Titanfall. En el comunicado sí que hablan de... O sea, es el fin de Titanfall, lo he dicho muy dramático, ¿no? En el comunicado, de hecho, dicen que Titanfall sigue siendo la estrella polar, creo que dicen, ¿no? Algo así, que guía sus pasos como estudio. Y pues hablan de que sin Titanfall pues no habría podido hacer Titanfall 2 y desde luego tampoco Apex, y que el legado de Titanfall se mantiene vivo. Pero ese primer Titanfall efectivamente ya se fue. Un juego curioso e importante.
Sí, sí, la hostia. Sobre todo el 2, te diría yo, pero el primero estaba muy bien. Aquí, bueno, los problemas con los servidores y los hackers parece que es lo que han hecho que se rinda hasta cierto punto Electronic Arts, ¿no? Pero imagino que ellas, pues si ya lo tienes, te dejan jugar y lo que no quieren es que te lo compres ahora o lo descubras ahora y te encuentres que no, la experiencia no es la óptima o la que habían pensado sus desarrolladores.
Sí, sí.
Y yo creo que podemos terminar rápidamente comentando que el organismo de clasificación por edades de Taiwán, en este caso, ha listado The Ascent para PlayStation 4 y PlayStation 5.
Ya ves, ahí está.
Tú lo jugaste este fuerte, Víctor, lo analizaste.
Sí.
En nightgames.com. Sí,
sí. Lo hice, efectivamente. Es un juego curioso, sin más. Yo entiendo que hizo mucho ruido en su momento por los motivos que lo hizo, ¿no? Básicamente. Se quiso vender o una parte de la comunidad lo quiso considerar de alguna forma como uno de los grandes exclusivos de Xbox o algo así, en su momento. Y se montó, yo creo, se le montó un pollo alrededor que no le hizo mucho bien, en realidad. Porque no, es un el típico juego de perfil bajo que si lo pillas sin expectativas o si te llega por sorpresa, pues puede ser una sorpresa agradable, una de las sorpresas del año, si quieres decirlo así. Pero porque está bien hecho, o sea, es un juego que se le nota mimo, tiene un rollo medio fascinante por las mil cositas que hay por todos los lados. A nivel técnico es un espectáculo, vaya. Luego el gameplay es un poco más machacón, pierde fuelle más o menos rápido. Tiene algunos conflictos. Intenta, digamos, hacer una exploración muy... De una forma que no siempre... el movimiento por el mapa no siempre encaja guay con este rollo barroco en lo técnico y en lo artístico, que es, ya digo, fascinante, pero a veces se mete ahí un poco en el camino de la... del saber dónde estás en el mapa. Es muy de activar el waypoint, ¿sabes? Para ver dónde estás porque te has perdido. Y con esto yo creo pues que llega al... Ahora ha hecho muy poco ruido la noticia de la llegada a Play 4 y Play 5. O este rumor, vaya. Se ha comentado mucho menos que cuando era supuestamente exclusivo de Xbox. Y me ahorro los comentarios. Lo dejo para que la gente lo rumie en su casa.
Bueno, a ver, a mí tampoco me gusta mucho repetir esto porque tiene necesariamente algo de caer en la trampa de Phil Spencer, ¿no? Que para eso la ha puesto. Pero que claramente no es igual jugarlo con Game Pass que comprártelo. Este
sí,
juego.
Hombre,
entonces,
total.
PlayStation total. O lo mete con el Plus o se inventa algo, pero si no, las comparaciones van a ser odiosas, ¿eh? En este caso.
Sí, sí, total.
Y nada, vámonos a preparar los trastos para emitir este podcast Reload. La recarga activa se queda aquí y volvemos... Qué bueno, de nuevo, nos pilla esto sin haberlo comentado lo suficiente, Víctor.
Está el jueves.
¿Hay puente?
Jueves, hay puente.
Vale, pues eso. Nos vemos el jueves, la hacemos más larga si hace falta porque habrá que recoger varios titulares, o de titulares de varios días. Hablamos ahora, Víctor. Gracias por haber comentado la jugada.
A ti. Chao, chao.